Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega.
Siete y un minuto de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos un martes más a la tertulia desde el Hotel La Vega, la avenida Salamanca, kilómetro 131, donde vamos a hablar mucho del Real Valladolid. Venimos de derrota, mira que decíamos la pasada semana, bueno, todo esto con una victoria se cura, viene el Betis, vamos a ver cómo viene, pero el Betis vino como pensábamos que iba a venir, pero el que no estuvo nada afortunado fue el Real Valladolid. Así que derrota 0-2, tenemos que comentar muchas cosas. También la rueda de prensa de esta mañana todavía, nos seguimos haciendo eco. Rueda de prensa de Miguel Ángel Gómez después de la escenificación de la renovación de Javi Moyano, dejando en el aire prácticamente su futuro. Tiene un año más de contrato Miguel Ángel Gómez, pero se le ha preguntado, le hemos preguntado por unas declaraciones de Ronaldo en un avance de la entrevista que va a haber esta noche a eso de las 9:30 con nuestros compañeros de la 8 de Castilla y León Televisión. Se le preguntaba a Ronaldo por el futuro de Miguel Ángel Gómez, por una posible renovación, y Ronaldo echaba balones fuera y decía que bueno, que ahora todos tenemos que estar centrados en el objetivo de la permanencia y que ya se vería si se consigue. Se le ha preguntado a Miguel Ángel Gómez esta mañana y bueno, pues ha respondido, yo creo que mandando más de un mensajito a, no sé si a Ronaldo o al club. Así que de todo ello vamos a hablar, pero como siempre, saludo primero a nuestros tertulianos. Álvaro García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Juana Arranz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Carlos Marcos, buenas tardes.
Hola, buenas.
Y Javier Heredero Padre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues con ellos cuatro, hasta las 8 de la tarde, vamos a estar aquí en el Hotel La Vega, en estos sofás, para analizar la actualidad del Real Valladolid. Hoy os voy a hacer la pregunta de por dónde queréis empezar, porque tengo dudas, si por el tema deportivo o por lo de esta mañana. No sé si estáis todos puestos en contexto de lo que ha sucedido esta mañana y esas declaraciones de Miguel Ángel Gómez. No sé por dónde preferís empezar. Os lo dejo a vuestro criterio, ¿eh?
Yo creo que lo importante es
lo
el
deportivo.
Sí,
pues
sí,
me parece bien.
De momento yo creo que sí.
Pues me parece bien. Juan, partido del otro día.
Bueno, yo creo que una nueva decepción. Habíamos depositado muchas esperanzas y muchas expectativas de levantar el vuelo en este partido. La jornada había ido con unos resultados casi todos favorables. Pensábamos en un Betis, como tú también has comentado, en un Betis pensando en otras competiciones y con poca intensidad. Y todos teníamos esa esperanza. Yo creo que esperábamos muchísimo de este partido y de la actitud del equipo y de que se pudiera conseguir la victoria. Además, yo creo que de Barcelona todos nos fuimos con un buen sabor de boca a pesar de la derrota. Y bueno, pues a pesar de que los históricos del Pucela tampoco nos extrañaba que en el partido clave ese marcado en rojo en el calendario nos la fuéramos a pegar porque forma parte de nuestro ADN, pero todos teníamos la ilusión y la esperanza de conseguir tres puntos que eran vitales. A mí me gustó los 10 primeros minutos del equipo. Me gustó ver al equipo que presionaba arriba, que buscaba al rival. Algo que habíamos ya achacado en otras jornadas, que parecía que un poco esperaba que el otro equipo golpeara primero para luego reaccionar. Pues igual que el día del Villarreal, se salió con buena actitud, buena intensidad y llegando sin claridad, porque es verdad que nos está faltando claridad en los metros finales, pero sí al menos con una buena actitud y demostrando al Betis que teníamos muchas más ganas y mucho más hambre que ellos. El problema es que eso se fue diluyendo, que el Betis se hizo con el balón y cada vez la presión fue unos metros más atrás, que yo no sé si estarán de acuerdo conmigo mis compañeros, pero hubo un momento ya en la primera parte que yo no sabía muy bien a qué queríamos jugar. Si a esperar y salir a la contra, si volver a presionar arriba, si tener el balón, si... No sé, vi a un Valladolid otra vez miedoso y con dudas, como sin tener muy claro cuál era el plan a ejecutar. Veías de repente que Alcaraz era capaz de saltarse la presión y llegar casi a presionar al portero, pero a la vez Mitchell estaba casi aculado en los defensas. No sé, vi dudas. Y luego el gol ya nos mata, porque es un gol que ni el propio Betis esperaba y nos mata. Una acción, no sé si luego entraremos un poco más en detalle, en el cual hay una pasividad de todo el Valladolid preocupante. Empiezo desde el principio. Lo primero que nos falta, pero es que después de tantas jornadas, acudir al tema de los árbitros me parece excusa barata y que debemos olvidar.
No es el día.
No. Pero sacan la falta, la tocan un poquito, nadie sale a presionar, con todo el equipo aculado, porque si recordáis, el Betis siempre descolgaba a dos jugadores, a nosotros nos obligaba ya a que tres no fueran al remate, y nosotros en cambio metemos a todo en nuestro área. Sacan en corto, esperan, avanza un poquito, nadie sale a presionar, cuelgan al segundo palo y llega solo al remate. O sea, entra solo, sale Masip, falla Masip, pero es que hay otros dos jugadores mirando al lado de Mandy que remata también solo sin oposición.
Es un nuevo error a balón parado en la defensa del equipo. Otro gol que se encaja en una falta, en un balón parado y es un error común.
Yo creo que es un error colectivo. Es verdad que la mayor parte de la culpa la tiene Masip porque falla en la salida, pero un error colectivo. Y luego la segunda parte fue un querer y no poder. O sea, una total impotencia. Creo que con un Sergio bastante... Perdido,
completamente perdido.
Perdido, ¿no? Hubo un momento ya de desbarajuste táctico, con jugadores que de repente aparecían en un lado cuando en principio parecía que tenían que estar en otro. Cambios que yo no entendí demasiado. Keco no tenía el día y en cambio cambia Hervías, que podía haber pasado a su banda natural de la derecha. Unal, que es un jugador que yo le veo totalmente fuera de dinámica, es el delantero que sale y Steven ni calienta. Anuar, cuando que todos le esperábamos de inicio, le saca cuando ya el partido va perdido, que ya el, es que no era ni el contexto ideal para Anuar, porque es de robar y conducir y el Betis ya estaba encerrado. No sé, una sensación.
Bueno, el Betis estaba encerrado desde el principio,
sí,
prácticamente.
Sí, pero bueno, en ese momento, en la segunda parte ya renunció a todo. O sea, la única jugada que tenían era el balón largo a Canales, que nos hizo un hijo, que parecía que tenía el cuerpo de yo qué sé, porque parecía enorme, cuerpeaba. Yo a Canales no les recordaba cuerpeando como...
Esta temporada está muy bien.
Sí, no,
esta temporada
impresionante.
Está,
o sea,
físicamente como un toro.
Nos volvió locos y sin nada... El Betis se llevó el partido. Y con la sensación que es que, salvo la ocasión de Guardiola en el córner, en la segunda parte no hay nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Entonces, una sensación de impotencia y de incapacidad, por desgracia. Luego, oye, escuchas las ruedas de prensa y parece que todo bien, que a mí todavía me deja más frío y más aturdido.
Es que lo más preocupante, ¿eh? O sea, que todo el mundo lo vea como normal, viendo lo que tenemos por delante. Y pues bueno, si no hemos ganado al Betis, que yo estoy de acuerdo que es mejor equipo y tiene mejores jugadores, pero el Betis del domingo, yo creo que cualquier rival de primera división lo hubiese ganado. Entonces, bueno, si no hemos ganado al Betis, no estando todavía entre los tres últimos, que podemos estar ya a partir de la próxima semana, podemos estar en los tres últimos, yo pienso que ¿a quién vamos a ganar? Es que la trayectoria del equipo es alarmante. Es un poco lo que decía Juan, es que fue tan rocambolesco que en el segundo tiempo pusimos el partido, que si es un equipo con un poquito de ambición, termina 0-3 o 0-4. Lo que pasa es que el Betis ya con 0-1, como no se lo creía que iba ganando, o sea, es una cosa...
Lo que pasa que es que a mí lo que más me preocupa no es que no marques, es que no generes, porque puedes decir, bueno, en las ocasiones has tenido, fíjate, incluso el día del Villarreal, pues alguna hubo, dentro de lo que cabe. Pero es que el otro día, con todo el balón para ti, con todo el tiempo del mundo, eres incapaz de hacer peligro a un equipo que viene a lo que viene. A mí es que eso es lo que más me preocupa. Porque sí, podemos decir, no, es que hubo una clara de Sergio Guardiola, es que tuvo otra. Sí, pero el equipo jugando es que no fue capaz de generar peligro. Eso fueron ocasiones aisladas. No sé cómo lo veis.
Sí, yo coincido. Vi a un Betis súper cómodo en la segunda parte. Un equipo que nunca juega a encerrarse, porque no está en el estilo de Setién, pero a la vista de que no estaba sufriendo, quitó a Sergio León y metió a Sidney, porque vio que el Real Valladolid era incapaz. Pese a tener la pelota toda la segunda parte, es que no fuimos capaces de hacer ninguna jugada de mérito. Y eso es lo verdaderamente preocupante. Porque, bueno, la falta de gol ya la sabemos todo, pero es, o sea, la conocemos. Pero es que ya, si ni siquiera creas, es imposible marcar. No tenemos jugadores para que en una jugada puntual nos decidan el partido. Entonces, si no estamos continuamente generando ocasiones, no vamos a conseguir marcar gol. Y es a mí lo que me dejó muy, muy preocupado. Es decir, fue una decepción de partido, pero además, no solo por el hecho de que era un partido de estos que tienes que ganar por las circunstancias del rival, sino por la sensación. La sensación de que el equipo lo intenta, es decir, no se le puede achacar compromiso ni falta de actitud, pero no le da para más.
Yo creo que yo salí del estadio pensando que este estilo, esta manera, o con estos jugadores, eso está agotado. O sea, no, así ya no sorprendemos a nadie ni somos capaces de hacer daño a nadie. Hay que darle una vuelta
al equipo. Además, yo creo que el propio Setién se da cuenta de eso, cediéndole el protagonismo al Valladolid. Ellos venían de una semana muy ajetreada, con mucho cansancio después de caer eliminados en la Europa League de forma un tanto dura para ellos y triste. Y el equipo, los 10 primeros minutos, como comentaba Juan, sí, muy bien, supo presionar y tal, pero hasta ahí, hasta el minuto 10, 15. De hecho, fue cuando vimos varios fallos suyos en la salida de balón. Creo que Fedal entrega dos balones muy mal, Pau también duda en alguna entrega. Es que el equipo no supo continuar con esa dinámica y no sé si quizá habría que achacarlo a algún problema físico o qué, porque te queda ese sinsabor de decir, nos están cediendo el protagonismo, no están queriendo plantear un partido suyo con la posesión, que quizás sí fuera más beneficioso para un Valladolid que replegándose y saliendo a la contra era más dañino, pero ni eso. Es que el equipo fue muy, muy plano, muy poco imaginativo, muy predecible, y al final es que el Betis con dos acciones aisladas te gana el partido.
Es verdad que en todas las situaciones de crisis el físico sale a relucir. Sí. Y es como lo del huevo y la gallina. Sí. Uno no sabe qué es primero. Si estás mal físicamente porque la cabeza no te va, o la cabeza no te va porque el físico no llega. Sí.
Pero el físico y la actitud es lo que se recurre mucho.
Sí, son tópicos. Pero sí que es verdad que yo veo al equipo sin chispa. A lo mejor porque mentalmente no la tienen, porque ahora estamos con un cierto bloqueo. Pero ¿por qué no se insistió con esos 10 minutos? ¿Por qué el equipo o duda o se viene abajo? ¿O es físico? ¿Es mentalidad? ¿Qué es? Pero algo es. Yo creo que negar que la situación... Ya no voy a hablar de resultados, que eso es objetivo y son matemáticas, pero negar que las sensaciones futbolísticas no son buenas, yo creo que es bastante evidente. No sé, a mí me lo parece evidente.
De hecho, para mí son mucho peores las sensaciones que la situación clasificatoria, es decir, incluso o la racha que podamos llevar. A mí lo que me preocupa es la trayectoria que llevamos, que ves que el equipo va menos, cada vez se siente menos cómodo en el campo, no... Eso, lo que dices tú, la falta de chispa, la falta de mordiente en ataque.
De una jugada distinta.
Entonces, claro, eso es una dinámica que cada vez vemos que vamos a peor. Entonces, sí, estamos 3 puntos por encima de descenso, pero yo creo que o hay algún cambio, no digo que tenga que ser drástico, pero algún tipo de cambio, porque lo que dices tú, este plan ya no sorprende a nadie. Solo estamos un poco cómodos cuando, por ejemplo, como contra el Barcelona, nos atacan y estamos muy cerrados atrás y replegados. Pero los rivales, evidentemente, ya nos conocen y no permiten eso.
Sí, es un poco, yo creo que es un poco, y Juan ya lleva varias jornadas apuntándolo, que es que llevamos ya prácticamente 2 meses así, ¿eh? O sea, que los partidos que, ya no digo los de fuera, pero es que los de casa, es que le gané Rayo, Eibar, el día del Celta, bueno, el Celta vino como vino, el día del Villarreal, es que pienso que si el Celta y el Villarreal hubieran venido un poquito en condiciones, no con problemas en la clasificación, nos hubiesen ganado los 2 partidos, ¿eh? Entonces yo creo que era de los que pensaba que nos salvábamos sobradamente, pero yo ahora lo veo muy complicado. Mira, el otro día cuando salíamos del fútbol, llevaba una conversación 4 o 5 aficionados y yo me reía. Y decía uno, yo la duda que tengo es si vamos a quedar por encima o por debajo del Huesca. Yo creo que todavía hasta ahí no hemos llegado, pero la situación...
Bueno, tampoco sabemos cómo va a quedar el Huesca.
Sí, sí. ¿Eh? No, por eso lo decían. Que...
Claro, es que...
Sí. Ellos daban por entendido cómo iba a quedar Valladolid, yo creo, pero que no sabemos
sí,
cómo iba a quedar.
El... Sí que es cierto que la dinámica es negativa. Al final el Valladolid es el último equipo en las últimas 15 jornadas y eso es un dato evidente. No se puede ya hablar de forma de juego, de esquemas, no. Es la evidencia y es la clasificación que y el calendario que no perdona. Así que en ese sentido, bueno, yo creo que sí que se notó el otro día algo más la baja de Tony Villa. Yo creo que ya se empieza a achacar al ver que los extremos no ofrecen tanto ya por dentro, no vienen al centro, no crean ocasiones, básicamente se limitan incluso a llegar a línea de fondo y centrar y aunque sea de la forma que sea, ¿sabes? Casi sin generar ningún peligro.
Es que tenemos poco
ofensivos.
Claro, ofensivamente nos hemos quedado sin uno de los mejores recursos, que era Tony, sí. Y los demás no es que hayan dado un paso adelante, es que lo han dado hacia atrás. Luego, a la hora de repartir los puntos, pues veremos, pero es complicado. Pero más allá de un poco de actitud, de querer coger la pelota y un poco Hervías y un poco plano, incluso el propio Keco, que llegó, pero es que hay muy poco acierto.
Muy poco acierto.
Sí. Es que un montón de centros, pero sin remate, incluso centros que se iban por línea de fondo, muchas imprecisiones, ni un pase filtrado. Es que hay pocas cosas a las que agarrarse.
Fíjate, esta mañana estábamos siguiendo uno de los ejercicios que estaban practicando en el entrenamiento. Y era remate a puerta con el pase filtrado, famoso pase filtrado que has nombrado. Claro, es que viendo eso, te resulta hasta extraño, porque ves a jugadores delante del portero que luego no son situaciones reales en el partido, porque es que yo creo que es lo que peor tenemos. Yo recuerdo la pasada jornada, lo decíamos aquí, en el Camp Nou, esa contra del Pucela, que luego de la cual luego el saque rápido de Ter Stegen, viene el penalti del Barça con el que te ganan. En esa contra del Real Valladolid, Mitchell, que lleva la pelota, tiene solo a Unal dentro del área y no le pasa. Decide pasar al lateral para que haga la jugada a Nacho Martínez, etcétera. Ya sabemos todo lo que pasó y la mandó fuera. Son situaciones que hoy se han entrenado, pero claro, tú recibes el balón en el área, pero es que luego en el partido es que no lo estamos viendo. O sea, es que aparte de tener el tema de los extremos, yo estoy de acuerdo. El otro día le preguntaban a Sergio González en sala de prensa, 29 centros, 2 remates. Es decir, hay centros, pero ¿qué se hace con esos centros? Ahí está el problema. Yo creo que ahí se nos está yendo muchas cosas.
Y luego, si por juego no lo consigues, la utilización del balón parado es ridícula.
Sí.
O sea, sacamos corners y corners y corners, y el único en el que se generó peligro es en el de Guardiola, sí, que hace un parado a un Pau. Pero es que de 10 corners a lo mejor rematamos uno o dos. Y el resto, hay veces, la mayoría sin remate, incluso con posibilidades de contra para el otro equipo. Claro, es que al final te vas quedando sin argumentos para meter gol, porque no sale rápido a la contra, porque recuperas, además, cuando recuperas siempre en campo propio, nunca recuperas arriba. En juego posicional nos cuesta, porque no están precisos ni los extremos, ni hay un media punta capaz de generar ocasiones de gol. Claro, al final vas quitando opciones y se te quedan en muy pocas.
Sí, yo coincido plenamente. El tema del balón parado, el otro día, pese a la cantidad de centros, corners y pelota parada que tuvimos, yo creo que en ningún momento en el estadio hubo esa sensación de que podía caer el gol, o que al menos que el rival se iba
a lo mejor asustando. Cuando más cerca lo vimos es cuando Hervías cogió la pelota en el mismo sitio en el que marcó a Osasuna o al Sporting, sí. Que no estuvo mal tirado, lo que pasa que rebotó en la barrera. Pero es verdad, lo que es eso fue una falta. Lo que es balón parado en cuanto a corners,
sí, el lanzamiento directo está funcionando bien esta temporada, sí. Pero el tema de los corners,
de hecho la falta de Berre también en la segunda parte se va por un poco alta, pero también estaba muy bien lanzada, o sea que, sí.
Pero al final es lo
sí,
que
es algo, yo creo que es algo que ya viene de lejos y que incluso cabrea un tanto a la grada y puede ser una de las razones por las cuales también Mitchell es pitado en el cambio. que al margen bueno de rendimiento deportivo, que quizás no está en su mejor momento físicamente y que venía a anular justo de hacer una muy buena actuación en el Camp Nou, pero yo creo que ese también es una de las razones o de los motivos por los cuales la gente se está cabreando un poco con Michel Herrero.
Bueno, ya que saca Álvaro el tema Michel, se ha hablado mucho y se está hablando mucho de la figura del valenciano. Si ha bajado el nivel, si no está en su mejor forma, bueno, el otro día de nuevo titular. ¿Cómo veis a Michel y qué os parece que saliera titular el otro día, Juan?
Yo le llevo viendo flojo durante bastante tiempo, ahora muy flojo. Es verdad que el nivel que dio en las primeras jornadas, o no las primeras, porque en las primeras yo creo que apostó más por Alcaraz Borja, incluso llegó a jugar a Anuar el día del Alavés. Pero en ese en nuestro mejor momento coincidió con un Michel excepcional. O sea, era un tío que defensivamente aportaba y que luego con balón pues estaba muy bien. Ese Michel, es verdad que era difícil que se mantuviera durante mucho tiempo, pero es que ahora está en depresión futbolística. Yo creo que su nivel, por desgracia, físicamente yo no le veo bien, pero tampoco le veo bien con el balón. Es que no creo que tenemos un pequeño agujero en el centro del campo. Alcaraz es verdad que tampoco es el gran Alcaraz de principio de temporada, pero es que ahora mismo tenemos un agujero en el centro del campo terrible. Es verdad, y se ha comentado mucho, que es el único jugador de ese perfil para ese puesto. Pues sí, es verdad. Es que entonces, como él está mal, lo que habrá que buscar es alternativas, jugar de otra manera, buscar otras combinaciones. A lo mejor, pues yo qué sé, o ser más directos, o lo que insistíamos de la presión más alta y recuperar más arriba. Cambiar la idea.
Cambiar un poco
porque,
la idea.
Mover el árbol. Porque si no tienes un sustituto de Michel y Michel está mal, tendrás que cambiar.
Tienes que cambiar.
Sí. O sea, no, por mucho insistir, no se va a solucionar el problema.
La verdad que... Bueno, el año pasado no, porque el año pasado como no jugó hasta que vino Sergio prácticamente, pero el primer
llegó
año...
fresco.
Sí.
No, yo creo que incluso eso le puede estar pasando factura ahora.
El primer año le ocurrió lo mismo,
venir
que
de una
acuerdo
temporada en la que no lo has hecho.
Que a partir de febrero, el primer año que vino aquí, se arrastró durante ya toda la temporada, o sea, de un bajón terrible, ¿eh? Y este año, bueno, yo creo que iba unos partidos que físicamente está mal. Yo no digo que si le va a pasar lo mismo, pero bueno, el problema es un poco lo que dice Juan, claro, es... Si no está Michel, tienes que cambiar la idea de juego, claro, porque no hay otro jugador igual. Es que ahora mismo, no sé, yo creo que es un problema, desde mi punto de vista, de planificación. Sí. Es decir, puedes sacar a Verde, puedes sacar a Arbías, puedes sacar a Unal, puedes sacar ahora a Guardiola, puedes sacar a Keco, pero es que en el centro del campo, yo ahora digo, con el equipo que tenemos, que no se lesione Oscar Plano, porque yo... Creo que es el único jugador ahora mismo que ofrece, que yo lo veo que tiene ganas, que físicamente está bien, que el otro ya no hizo un gran partido, pero bueno, por lo menos siempre está ahí. Pero ahora, con Toni lesionado, se lesiona Oscar Plano, y bueno, apaga y vámonos. Yo creo que hubiera hecho falta reforzar un poco, mucho más, vamos, un poco, bastante más el centro del campo. Que no sé si hay jugadores que por el precio que hemos pagado por Guardiola, por 6 millones, puedes traer un medio centro o un centrocampista de esas características. Pero habría que haberlo. Yo creo que el centro del campo está muy cojo. Entonces, no jugando Michel, yo las alternativas que tenemos, no sé. Desde luego, si tiene que jugar Alcaraz y Borja otra vez, pues no sé si... Es que yo no lo veo muy fácil ahora, tal y como se está poniendo.
Es un tema complicado, porque es lo que dice Juan. Hombre por hombre, Michel es insustituible. No va a haber ningún jugador de esas características. Entonces, tienes que recurrir a la idea de cambiar el sistema. Yo a Borja no le veo con el nivel suficiente para aguantar un partido de primera división. Puede que en los minutos finales, pero creo que tampoco es la solución. Y Anuar es el único que creo que podría aportar algo diferente. Es verdad que sería cambiar mucho el esquema de juego, es decir, basarlo en la presión, en el poderío físico de Anuar, que son sus virtudes. Porque yo ahora mismo es que a Michel no le veo para más de 30 minutos. Es un jugador que no destaca por el físico, pero es que cuando tiene bajones son muy pronunciados, porque estamos hablando que Alcaraz no es el Alcaraz de principio de temporada, pero mantiene un nivel, digamos, bastante bueno. El problema es que Michel, del Michel que vimos torno a la jornada 10 al que vemos ahora, no es ni su sombra. Entonces creo que tiene poco sentido seguir apostando por él, y el equipo lo está notando mucho. Luego además se ha juntado un tema que no digo que Tony pudiera ser el sustituto de Mitchell, pero es un jugador que igual bajando un poco más a recibir podría darle algo más de fluidez al juego y tampoco está. Entonces al final el equipo es que está muy limitado y cuesta mucho darle fluidez al juego. Quizás es verdad que solo Oscar Plano cuando baja a recibir y con alguna conducción de balón que pueda romper líneas es cuando puede aportar algo claro en ataque.
Sí.
Lo que pasa que el tema Alcaraz es verdad que no es el de principio de temporada, pero yo empiezo a pensar, al final Alcaraz es un jugador para ese centro del campo que a lo mejor también depende mucho de la pareja que tenga al lado. Entonces yo empiezo a pensar que a lo mejor lo que estamos hablando de Mitchell no solo influye en él, sino que por mucho que se haya hablado de Alcaraz, de que esas ofertas que ha tenido...
Desde el primer momento, porque es que al final el desgaste que tiene Alcaraz y encima por su forma de ser y su forma de jugar es brutal. Yo lo que, no sé, a lo mejor tengo una percepción distorsionada de la realidad de Alcaraz, pero creo que es un jugador que en el Valladolid cada vez lo hemos ido retrasando más, definiendo como medio centro defensivo, y en el Almería era un perfil mucho más ofensivo. De hecho, jugaba con un medio centro defensivo a su lado. Yo creo que...
Y se asomaba al área continuamente.
Sí, sí. Metió, yo creo, 8 o 9 goles. O sea,
no solo de falta, es que se asomaba al área. Tiraba desde fuera del área.
Entonces, bueno, pues a lo mejor hay que sacrificar su versión defensiva para que juegue un poquito más hacia adelante, que asuma más responsabilidad en ataque. Es verdad que a lo mejor no va a ser tan fino como Mitchell, pero bueno, puede aportar otras cosas. Y Anuar o Borja, yo... A Borja es verdad que me genera dudas también para ser titular, pero bueno, probar cosas distintas o cambiar la forma de jugar.
Ojo, Borja que se queda el otro día fuera de la convocatoria, sí, ¿eh?
Sí.
Que,
sorprendente.
Que no se había quedado nunca también fuera. Álvaro, ¿cómo ves a Mitchell?
Bueno, yo es que sí que estoy muy de acuerdo con lo que se ha comentado, de que es un jugador único en la plantilla, en el sentido de que no tienes otro perfil como él en el mediocampo. Entonces... yo en ese sentido entiendo a Sergio cuando hablaba de que era necesario recuperar su mejor versión.
Claro, es lo que comentábamos ayer en el programa, pero si es que por las palabras del propio Sergio en aquella entrevista que tuvimos con él en la fundición, o sea, te das cuenta, necesitamos al mejor Mitchell, señal de que ahora no está siendo el mejor. Y lo primero es reconocerlo, y si no está siendo el mejor, y por mucho que le necesitemos, si sale y no está actuando como esperamos de él o como hemos visto otras veces, pues a lo mejor llega el momento de decir, oye, es que a lo mejor no tiene que salir, es que ahí está el problema.
Es una pieza fundamental en el esquema que plantea Sergio, ese 4-4-2, 4-2-3-1 en distintas fases, porque si ese poderío físico, esa llegada, esa zancada que tiene Alcaraz, se complementa muy bien con Mitchell. Yo creo que cuando él encontró ese doble pivote fue cuando verdaderamente se empezó a sentir cómodo el equipo y el propio Sergio, porque fue cuando empezaron a funcionar las cosas y llegó la racha de buenos resultados. Es muy duro ver a Mitchell así, porque yo pienso que es muy necesario recuperar su mejor versión, pero sí que es cierto que tampoco podemos anclarnos en Mitchell y pues lo que se comentaba, si no funciona... No, el calendario pasa, los días avanzan y no podemos esperar a nadie. Evidentemente habrá que dar oportunidad a otros jugadores, cambiar el sistema. Si no podemos jugar con dos en el medio, pues volver a la línea de tres y colocar dos delanteros. En fin, otras alternativas. Si lo que te ha ido bien ya es predecible e incluso inofensivo, pues hay que buscar otras cosas que sí que puedan ayudarte para generar más ocasiones y tener al menos un poco más de pegada y de gol.
Aparte del tema Mitchell, no hemos hablado de el cambio de nuevo a la línea defensiva formada por 4. Veníamos del Camp Nou en 5. ¿Qué pensáis? No sé si os sorprendió que se volviera 4, lo esperabais, y si creéis sobre todo que a lo mejor ha llegado el momento de que Sergio ponga 5, no solo en el Camp Nou, sino en otros partidos. ¿Cómo veis todo? Juan.
Yo esperaba la línea de 4, como así sí, fue. Sí, al sí. Final es un partido, juegas en casa, esperas un Betis como el que fue.
Sí. Y además que Sergio había comentado durante la semana que con el 4-4-2 hacías más daño por bandas al Betis al tener ese sistema de carrileros.
Sí, doblabas la banda.
Sí, sí, sí.
Yo esperaba la línea de 4. Sí que es verdad que me habría gustado ver a Joaquín. Para mí los los sacrificados del Camp Nou fueron dos jugadores que fueron de lo mejor, como Anuar y Joaquín. Yo sigo, a mí me gustaría ver la pareja Joaquín Calero, porque creo que nos puede dar otras cosas. Nos puede dar más velocidad y presionar un poquito más arriba. Veremos. A lo mejor es verdad que pues hay que meter tres atrás y confiar todo a no encajar ningún gol y cazar algo a la contra. Provocar aún más el esperar al rival. No esa versión de ni fu ni fa del Valladolid, que ni presionas arriba, pero tampoco eres tan sólido atrás, no lo sé. No sé, al final puede ser un poco una decisión a la desesperada para ver si suena la flauta. No lo esperaba el domingo pasado, pero no me extrañaría también por momentos de forma. Los tres centrales a lo mejor puede ser de la mejor línea del equipo, que se recurra a esa opción.
Sí, coincido contigo prácticamente en el análisis completo. Yo sí que esperaba la línea de cuatro. Yo creo que, bueno, hasta ahora quizá en partidos como este contra el Betis, por lo que se presuponía que es la forma de juego del Betis, la línea de cuatro podía encajar bien. Además, bueno, con Hervías y Keco por banda para intentar eso, hacer más daño a los carrileros del Betis. Pero, claro, ya llegamos a un punto que, visto que pasan las jornadas, que en ataque cada vez nos cuesta más, pues igual, como ha dicho Juan, puede ser una buena solución ya resguardarnos del todo y plantear partidos así, nosotros encerrados atrás y con libertad para salir con espacios. Y además, eso, yo creo que los centrales, Calero y Olivas, quizá no estén en el mejor momento de la temporada, pero siguen a un nivel bastante aceptable, y Joaquín creo que nos ha gustado a todos. Yo sí que esperaba que el otro día fuera al banquillo, más que nada por la jerarquía que tienen Kiko y Calero, pero es cierto que creo que los tres se merecen jugar. Y ya llegados a este punto y visto que se necesita un cambio, a mí no me extrañaría verlo en Cornellá y quizá darle continuidad. Porque además, cuando jugamos en el 4-4-2, tenemos que salir casi con Keco y Hervías en bandas, y en el momento en que uno de los dos o los dos no están bien, prácticamente te quedas sin cambios. Verde en banda no es un... Para mí no es jugador de banda. Y al final es que no tienes más. Con la lesión de Toni y la marcha de Leo Suárez, el equipo arriba se ha quedado muy cojo, la verdad.
Incluso el calendario es propicio para darle continuidad a esa línea de cinco.
Porque jugar viene el Madrid
fuera,
luego.
Claro, jugar fuera de casa con la línea de cinco, como que no está tan mal visto, es decir, te tienes como ese comodín de jugar fuera y luego es que te viene el Madrid, con lo cual pues puedes hacer un poco lo que quieras porque en el calendario no esperas ganar ese partido. Entonces, bueno, podría darle continuidad por ahí.
Puedes hacer lo que quieras, que ya...
Que te va a dar igual, te va a pitar un penalti aunque dé una patada al aire, o sea que...
Javier, tema defensa, ¿lo esperabas? ¿Crees que lo de los cinco puede tener continuidad?
Yo pienso que, bueno, viene un poco, claro, los cinco viendo Barcelona, pero tú ves el partido de Barcelona, y estoy de acuerdo que perdimos 1-0, pero claro, ves el partido y de 100 partidos lo normal es que 99 te metan 3 o 4, porque fallaron allí, aparte que Masi tuvo una gran actuación, bueno, ocasiones que no falla nunca. Entonces podríamos haber venido con un 5-0, que daba igual haber ido con un 4 defensa que con 5. Pero yo creo que lo triste es que hemos sido, creo que el único equipo que no hemos creado una ocasión al Barcelona en su campo, que eso... Entonces, hemos metido 19 goles, 2 al Atlético de Madrid que perdimos, 2 al Leganés que no nos valió nada que perdimos, y 3 al Celta, 7. O sea, creo que es la primera vez que con 12 goles, o sea, y eso nos ha dado un punto, los otros 12 goles nos han dado 25. Si mirásemos las estadísticas, creo que ningún equipo nunca en la historia, en las primeras 25 jornadas, con 12 goles llevaría 25 puntos. Es que lo normal es que lleváramos ahora 16 o 17 puntos. O sea, que yo creo que el problema que tenemos no es que salgamos con 5 defensas, es que no creamos, no se crean ocasiones de gol y no tenemos gol.
Encima, hablamos de 19 goles anotados, somos el único equipo que no pasa de la veintena, pero es que el siguiente equipo es el Huesca con 24,
y luego
que tiene 5 más.
Pues está el Villarreal como está, que tampoco...
Hay mucha diferencia.
Nos salva, bueno, pues llevamos 31 en contra, que tampoco...
Y eso que últimamente hemos encajado más.
Sí, bueno, pues nos hemos salvado el día del Barcelona, que hemos podido haber venido con 4 o 5, y entonces ya las... Entonces, bueno, si a mí me dices que tenemos que ir a jugar con el Español, pero coño, que el Español ha empatado con el Huesca el otro día, y el Huesca... vamos a estar pensando que tenemos que ir con 4-5. Yo, de verdad.
Pero no, a lo mejor no es tanto una cuestión de meter 4 o meter 5, sino es que cómo estás en el campo.
Y hacerlo bien, claro. Puedes jugar con los que sea, si no lo haces bien.
Kervías, en el lado izquierdo está completamente perdido. O sea, eso que te digo yo, el otro día que...
Bueno, el día del Villarreal yo sí le vi bien, ¿eh? Sí,
bien. Y yo el otro día le vi de lo... ¿Sabes lo que,
¿Sabes lo que noté yo el otro día? Venía de lesión, venía de molestias, tenía un vendaje en la rodilla izquierda. Si os fijáis, tiraba más hacia el centro, intentaba, o sea, con la izquierda, no sé si llegó a...
No.
Entonces,
luego, no sé, es que 20.000 que estamos el otro día, ¿no?
Que ya está bien, ¿eh?
Ya está bien.
20.000 aficionados y la lástima del
resultado.
Alguno
que fuese la primera vez cuando hicimos el cambio de verde, diría, coño, aquí sale el nuevo Messi. Pero, coño, si es un jugador de balonmano, si esto fuera balonmano, pues le sacaríamos para tirar una falta, para tirar un córner. Pero nada más, pero vamos a ver, pero qué obsesión hay con Verde, que ha metido dos goles el día de la Copa y el día del Español. Pero nada más, o sea, es que yo el otro día decía, bueno, pero bueno.
A lo mejor en el ambiente, cada vez que sale incluso a calentar, hay aplausos.
Cada pero, vez menos, ¿eh?
Sí, pero hace tiempo, hace 3-4 semanas, hicimos la pregunta por la mañana, en directo Marca Valladolid, de quién pondrías para sustituir a Plano la sanción.
Y Verde.
Y no. La mayoría no decía Verde, ¿eh?
Yo creo que fue con el partido del Camp Nou, que no estaba Plano y tal. Y,
bueno, pues mira, hace 10
días.
Y de
hecho, Verde en el Camp Nou estuvo muy flojito. Estuvo muy flojito.
Pero es que ya nadie apostaba por Verde ahí, o casi
yo,
nadie.
Fíjate que creo que esa euforia que hay del aficionado le ha perjudicado al jugador. Él mismo sale, es que...
Sale casi pensando que tiene que ganar el partido, sí, ¿eh? Y le puede la ansiedad.
Bueno, el otro día la falta que tiró, sí, que como decía Álvaro, que la tiró. Esa falta la metió... Yo creo que más lejos todavía Alcaraz el día de Valencia.
Pero... Yo pensé en Alcaraz, ¿eh? Cuando estaba lo único, claro, sale Verde, pues la tiene que tirar Verde. Ya, pero yo pensé en Alcaraz.
Pero yo precisamente en el tema de lo de la falta, es más en el juego, en las jugadas. El tema de lo de la falta yo no digo nada.
No, por lo menos genera peligro. Viendo las faltas que vemos, es gloria bendita verla tirar a Verde en lugar de otros. Que tiran casi todo.
Y con ese efecto que hace que tiene la pelota, siempre que crea peligro, pero claro, luego es un poco anárquico, ¿no? Dentro del terreno de juego. A lo mejor sale cuando el partido ya está loco, tal,
sí,
porque.
Y además,
porque
yo creo
es
que
su tipo de juego.
Ya no
confía. Yo ahora os quiero, a los cuatro que estáis aquí conmigo, os quiero hacer una pregunta para que me contestéis sí o no. O sea, perdemos el sábado.
Normal, ya se puede.
Perdemos con el Madrid y perdemos en Eibar.
A un amigo nuestro.
Y perdemos en Eibar. ¿Vosotros creéis que el entrenador correría peligro?
Es que hay que ver cómo se pierde. Claro.
Yo después de lo de esta mañana, yo te diría que no. Pero después de lo de esta mañana, depende, yo te contesto, depende de quién tome la decisión.
Yo te digo que no.
Yo también apuesto que no, pero también te digo, por parte de lo que es la afición, creo que no habría ninguna
afición,
duda.
Y yo creo que a Miguel Ángel Gómez le ha faltado decirlo, proclamar a los cuatro vientos que no va a echar a Sergio González bajo ningún concepto. Pero el tema es
más, yo creo que la plantilla,
el tema es que con el futuro en el aire de Miguel Ángel Gómez, pues a lo mejor es que no es el que va a tomar la decisión. Y ahí puede venir algún detalle, pero bueno.
No, lo que iba a decir era que Verde, o sea, Sergio ha perdido un poco la confianza en Verde porque no lo pudo utilizar en banda al prácticamente bajar su incidencia en las ayudas defensivas. Si por algo era tan fuerte este 4-4-2 era porque los extremos ayudaban muchísimo a los laterales en las facetas defensivas, y es que Verde, pues en muchas ocasiones lo hemos visto fallar en esto, y por eso yo creo que ha terminado recurriendo en él para colocarlo en el centro, y por eso da esa sensación de ser tan díscolo, tan anárquico, y no, como que te llena el ojo, pero capaz de lo mejor y de lo peor. No,
de hecho, ayer preguntamos, luego vamos a votar con 3-2-1, pero ayer hubo foto finish casi para decidir quién era el jugador con más fe del partido entre Alcaraz y Verde. Para los aficionados, ¿eh? Es decir, que dentro de la afición sigue teniendo ese perfil se le ve un poco más y parece que tenemos ganas de que haga algo. Pues,
bueno, es un poco no sé, la chispa de...
Agita.
Eso es una...
Estaba muerto.
Es un agitador, pero yo... El mayor problema que le veo a Verde es que todavía no le encuentro un hueco en el campo. No sé en qué sitio puede rindir más. No le veo delantero centro ni de media punta.
Yo creo que él tampoco
sabe
por dónde juega. Porque es que le hemos visto
sí,
en
no,
todas
no,
partes.
Y es un caos. O sea, el otro día empezó en izquierda, luego aparecía por... También es verdad que al caos contribuyó Sergio con al final yo no sabía ni qué había en el campo, o sea, pero es un jugador que está por definir qué es lo que es. Parece rápido, pero no le ves tampoco desmarques en ruptura. No sé. Creo que es un tío que golpea la pelota de una manera especial, pero más allá de eso, también es cierto, y en su descarga hay que decir, que no ha jugado dos partidos seguidos de titular, ¿eh? Sí, de hecho, también, de titular, habrá jugado tres.
Tres, yo creo.
El del Leganés.
En Liga, Barça, tres.
El del Barça.
Dos,
y,
tres.
Y luego ya los de Copa, ¿eh? Sí. En Liga no.
Entonces, claro, es muy difícil, sí, también.
Es difícil, ¿eh?
Pedir a alguien que rinda cuando va jugando cachito solo.
Que tampoco es titular con la selección sub-21. Que eso también lo dijo una vez Sergio González, ¿eh? Que quede claro, que es que parece que no juega aquí, que no juega también con Italia sub-21.
Bueno, eso también, si no juegas en tu club es difícil que en la selección juegues. Claro. Pero
ya, bueno. Pero bueno, también fue al principio de temporada y tal. Nos quedan 19 minutos para llegar al final del programa, así que antes de que nos coma más el tiempo, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos para analizar varios detalles, la comparecencia de esta mañana de Miguel Ángel Gómez, para votar, para hablar del Español, bueno, y muchas cosas más desde aquí, desde el Hotel La Vega.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
¿Necesitas dinero en efectivo rápido? En Sesión Continua Vídeo nos traes tu móvil, tablet o consola. Te la valoramos y te la compramos en el acto. Además, si quieres, lo puedes recuperar durante el mes. También vendemos al mejor precio. Ven a comprobarlo. Sesión Continua Vídeo. López de Rueda, esquina Tirso de Molina, en La Rondilla. Abrimos todos los días del año.
¿Quieres trabajar en el mundo de la cocina? ¿Ya trabajas cerca de los fogones, pero quieres crecer profesionalmente? ¿Tienes conocimientos básicos de cocina y quieres completarlos con una formación eminentemente práctica y que te dará la posibilidad de hacer prácticas en los mejores restaurantes?
La Escuela Internacional de Cocina de la Cámara de Valladolid te ofrece el curso superior de jefe de cocina, con el que te convertirás en un profesional capaz de liderar la cocina de los mejores restaurantes.
Conseguirás un empleo incluso antes de terminar la formación. Tú tienes la sartén por el mango.
Más información en www.escuelainternacionaldecocina.com o en el 983-350-880. Así cocinamos en el Lagar de Venancio. Y es que todos los días preparamos nuestra brasa para que puedas disfrutar de la mejor carne de Valladolid. Chuletón a la piedra, solomillo, pincho de lechazo, chuletillas y también nuestra especialidad. Un exquisito pulpo a la brasa que te sorprenderá. Es época de visitar el Lagar de Venancio, en la calle Traductores, dirección La Veruela, junto a Michelin. Reserva en el 983-33-43-44.
¿Pero quién quiere extra si lo natural está de moda? Las cosas simples, la camiseta básica, los jarrones vacíos, el agua sin gas. ¡Vamos, hombre! ¡Aparca tus excusas!
Solo este mes ven a la Red Renault y llévate un Renault Megane Limited super equipado con hasta 4.000 euros al renovar tu coche.
En el centro de Valladolid, la mejor opción es Belmondo Kitchen. Nuestros imprescindibles, nuestros arroces, nuestros platos con mayúsculas y mucho más. Cocina tradicional, Belmondo. Cocina novedosa, Belmondo. Las copas, las cañas, el vino o el vermú, siempre en Belmondo. Plaza Martín Monzó 1, 983-452708.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega.
Bueno, como pueden comprobar, los tertulianos siguen hablando en la publicidad. 7:44 de la tarde, porque hay mucho que debatir sobre el Real Valladolid. Vamos a ir leyendo opiniones que nos han ido llegando. Nos dice Mario, buenas tardes, Radio Marca. El primer gol, aparte de todo lo que habéis dicho, el primer fallo y fundamental es el fallo de Óscar. Se lesiona y en vez de tirarse al suelo, minuto 47, se acaba la primera parte. Y va a presionar en campo propio. ¿Cuántas veces pierde tiempo el Betis en la primera parte tirándose los jugadores? Dicho esto, teniendo el deber de criticar al equipo, pero señores, sepamos de dónde venimos, lo que somos y hacia dónde queremos ir. El que esté en el barco perfecto y el pesimista, el que nos ve en segunda, que se quede en casa. Dice, un saludo y a Upa Pucela. ¿Algo que comentar a este mensaje? Nada, bueno, pues leemos el siguiente. Antonio, hola chicos, si un equipo profesional tiene que entrenar pases finales, centros y tiros a puerta, pues no sé, me asusta lo que estáis contando. ¡Ay! Dice Antonio. Cristian, no entiendo que haya jugadores que parece que tienen que jugar por decreto, llámese Mitchell o Kiko Olivas, cuando está claro que Mitchell no está para ser titular, hace mucho. Si no tenemos a alguien que cree juego en un 4-4-2, tendremos que buscar una alternativa. Y sigo creyendo que la fórmula que se utilizó en Barcelona con los carrileros y los dos delanteros es la que mejor nos puede venir. Más opiniones que nos llegan. El quinto tertuliano. Hola compañeros, ánimo para todos. Creo que el Real Valladolid le está pasando lo que ya apuntó hace meses un colaborador vuestro, y era que decía que en cuanto dejaran de meter goles la segunda línea lo íbamos a pasar mal. También le puede faltar algo de alegría en el juego con respecto a los primeros partidos, pero para mí la verdad que hemos ganado varios jugando más bien poco, centrando nuestro juego desde la defensa. El problema es claro, solo llevamos 19 goles. Luis nos comenta, es hora de cambiar algo en los dibujos del Real Valladolid. 5 en la línea defensiva, 2 delanteros, plano media punta, algo. Es el momento de sentar a alguna vaca sagrada y dar entrada a gente con hambre. Carlos dice, ¿no veis mejor que jueguen jugadores nuestros en propiedad que no gente cedida? Les estamos formando a Unal para que en verano se lo lleve el Villarreal. Deberían probar a Steven. Creo que los jugadores por los que se ha desembolsado un dinero deberían jugar y exponer el por qué han valido esas cantidades. Juan, bueno, un montón de opiniones tenemos hoy. Juan, cuando los equipos no funcionan, lo primero es cubrir la retaguardia. Todos o casi todos los técnicos lo hacen. Como habéis dicho, reforzar la parte de atrás y esperar nuestra oportunidad. Marta dice el 5-3-2, los 5 de atrás Alcaraz, Anuar, los 5 de atrás más Alcaraz, Anuar y arriba Plano, Hervías y Guardiola. Después dar entrada a Steven el primero. Pedro, cuando no hay nada debemos sacar a lo poco que tenemos. Verde podrá ser un antifútbol, pero es el único que sale con el punto de querer revolucionar y ganar el partido. Tiene ese tiro que te puede dar unos puntos. A falta de fútbol habrá que tirar con algo de lo poco que hay. Todas las opiniones que nos han llegado. Bueno, antes de meternos con el tema de Miguel Ángel Gómez, vamos a votar y así cerramos el partido del otro día. A las 7:47 minutos de la tarde, vamos con esas votaciones. 3, 2 y 1 punto a los mejores jugadores del Pucel ante el Betis.
Venga, hombre, es igual, yo mismo. 3, Oscar Plano.
¿Sí?
2, Nacho y 1, Antoñito.
2, Nacho Martínez. Y 1, Antoñito. Juan.
Uf. 3, Calero. 2, Alcaraz. 1, Plano.
Calero, Alcaraz, Oscar Plano. Carlos.
3, Alcaraz. 2, Oscar Plano. 1, Antoñito.
Alcaraz, Oscar Plano y Antoñito. Álvaro.
3 para Calero, 2 Alcaraz y 1 Antoñito.
Calero, Alcaraz y Antoñito. Y yo voy a dar 3 a Oscar Plano, porque muchas veces en alguna jugada hasta parece que está el solo, porque el resto del equipo no acompaña. Le voy a dar 2 a Antoñito, sobre todo por los primeros minutos, que yo creo que al menos es el que más lo intentó, y le voy a dar un punto a Calero, que también tuvo alguna jugada en la que estuvo bien. Bueno, pues esas son las votaciones. El más votado, hombre, esta semana no íbamos a dar puntos a Masip, pero sigue siendo el más votado con bastante diferencia Jordi Masip esta temporada, que no sé si es bueno o,
bastante justicia, diría.
Sí, o es malo, pero
creo
bueno.
Que es bueno, pero claro, también dice poco
de... Es justo, pero no es bueno, ¿no? Que el portero sea el más votado. 11 minutos para llegar al final de la tertulia. Pongo en antecedentes a los oyentes, a los tertulianos también. Esta mañana, rueda de prensa de renovación para escenificar esa renovación de Javi Moyano. Ha preguntado, o se le ha preguntado primero al futbolista y después le hemos preguntado a Miguel Ángel Gómez. Sobre todo por unas declaraciones de Ronaldo, que hoy a partir de las 9:30 los compañeros de la 8 de Castilla y León Televisión van a emitir una entrevista con el presidente del Real Valladolid, pero ayer en el programa de la jornada dieron un pequeño avance y entre ese pequeño avance había una pregunta que le hacían sobre la renovación de Miguel Ángel Gómez. Yo creo que es la vez que Ronaldo en este tema echa más balones fuera. Y de hecho, habla de que lo que ahora mismo deben hacer todos los empleados del Real Valladolid es centrarse en conseguir el objetivo de la permanencia. Y que una vez que se consiga a final de temporada, que ya se vería este tema. Se lo hemos trasladado a Miguel Ángel Gómez esta mañana en sala de prensa. Y leo textualmente, ha dicho esto: Ronaldo no ha descubierto la pólvora con estas declaraciones. Es lo que llevo diciendo 3 o 4 meses. Creo que es muy importante el objetivo del club. Dentro de su trabajo, uno espera ser profesional e irse a su casa con la conciencia muy tranquila. Yo estoy muy contento del trabajo que se está realizando. El 17 de junio de 2017, el objetivo era montar una estructura fuerte en la que nadie fuera imprescindible. Me encontré un club con muchos millones de euros de deuda y ahora estoy en primera división con un club saneado y con una deuda que es calderilla. Me tengo que centrar en lo que depende de mí. Estoy con mis jugadores y con Sergio a muerte. Que quede claro, estoy con Sergio a muerte. Eso es lo que ha dicho Miguel Ángel Gómez, que para mí deja unos cuantos mensajes en el aire. ¿Qué os parece, Juan?
Sí, sí, sí. Parece que quiere decir además más de lo que ha dicho, ¿no? Parece que hay marejada detrás. Yo a mí todo esto, lo que me ha venido a la cabeza es que desde el club, los jugadores, yo creo que Sergio también, han pedido y han apelado a la unidad, a centrarnos en sacar esto adelante, en que es muy importante la permanencia y que tenemos que estar todos juntos. Yo creo que hay un montón de tweets del Valladolid con todos juntos y estas cosas. Y bueno, pues que desde dentro se desvía un poco la atención de lo que realmente importa ahora, que es lo deportivo. Yo creo que Miguel Ángel sabía que esto iba a tener repercusión. Yo creo que son declaraciones que ahora mismo no ayudan. Lo único que pueden hacer es enrarecer aún más el ambiente. Y pudiendo tener razón...
Si es que, Juan, creo que a alguien no le gusta tampoco las declaraciones, no, porque...
Está llorando.
Porque, madre mía. Dale, dale.
Está de Ronaldo.
No, pues que más allá que él se pueda sentir dolido, por otro lado, tiene contrato en vigor, tendría contrato, si no me equivoco, para la próxima temporada, y lo normal es que renovaciones de gente con contrato en vigor se traten una vez se sepa la categoría en la que vamos a estar. Es decir, creo que ni Ronaldo dice nada extraordinario, ni tampoco Miguel Ángel, si nos ciñéramos solo a lo que dice, es tan extraordinario, pero se deja entrever sí, que hay algo más.
A mí sobre todo es, primero, que hay una... lo que decimos, que la relación Gómez-Ronaldo no es buena desde hace tiempo, que deja su futuro en el aire, pero es que después parece que él, con esas declaraciones, deja claro, también reconoce los méritos que ha hecho para estar en el Real Valladolid y lo que ha conseguido con el ascenso a Primera División, etcétera. Y además, por si acaso, también echa un capote a Sergio y a la plantilla, como si hubiera algo, no sé, o alguien que no estuviera de acuerdo.
Que yo quiero entender que él dice que la situación en la que estamos estaríamos aunque Ronaldo no hubiese venido. Entonces yo creo que él también, lógicamente, se quiere colgar alguna medalla, que yo lo encuentro lógico. Él vino, estábamos en segunda y ahora estamos en primera. La llegada de Ronaldo, pues probablemente nadie lo esperaba hace un año, y ahora pues él, yo creo que duda de su futuro, porque sabe que Ronaldo es un presidente completamente distinto a un presidente que normal de un equipo de primera, y teniendo en cuenta que es un presidente que le ha traído un jugador porque lo ha decidido. Entonces él se da cuenta que no, que puede tener algún problema de cara al año que viene y que probablemente piense que no va a seguir, ¿eh?
Yo creo que hay que comentar principalmente 3 aspectos. El primero es que Miguel Ángel Gómez tiene contrato hasta 2020, que, quiero decir, todavía es lejano. Hoy, de hecho, había una rueda de prensa porque un jugador acaba de renovar hasta el año 2020. Lo segundo, yo no sé hasta qué punto a Miguel Ángel Gómez le ha sentado bien o mal que los hermanos Hierro estuvieran el pasado domingo en el palco de Zorrilla. Y es que...
Nos decía Arturo Alvarado esta mañana que él era consciente que no le había sentado bien.
Pero, es que no, es normal, es que yo considero que es normal.
Pero también, aquí han venido más exjugadores.
Pero también lo hablábamos.
Ha venido Dani Lara.
También lo hablábamos. ¿Vosotros creéis que si se está planteando Ronaldo...
No es tan evidente, ¿no?
Claro,
no,
o sea, aparece en el palco los dos además. Sí. El club pone un tuit con una foto con Ronaldo, bueno, como han puesto con otros. Es verdad que todos sabemos, y Miguel Ángel Gómez no es tonto, a lo que se dedica Hierro, ha sido director deportivo, ha sido entrenador. Y lo bueno,
le podía parecer también mal a Sergio, porque...
Ya no se sabe la faceta de Hierro, ¿verdad?
Claro, Hierro ha sido hasta hace... En verano era el seleccionador nacional, ¿no?
Yo solo lo sabía, que habían estado aquí. Yo, desde luego, si estuviese en la piel de Miguel Ángel Gómez, estaría temblando, ¿eh?
Y lo tercero
que
iba a comentar...
Es que no hace falta que vengan aquí, perdona,
al final tiene contrato, si él...
Es que se hacen contratos por correo electrónico, o sea, no hace falta...
Si ya tiene un año de contrato, le van a pagar y punto. Y yo creo que trabajo seguramente no le va a faltar, o sea que...
Era que no sé hasta qué punto está perdiendo Miguel Ángel Gómez su incidencia en las negociaciones o en el papel que tiene como director deportivo del club, porque hoy comentábamos que... Carlos Suárez está llevando las negociaciones de la renovación de Mitchell. También se encargó de hablarlo de Hervías. Vemos que en el mercado invernal
lo
viene
de
Steven Plaza.
Lo
que...
de Sergio Guardiola, lo de Steven Plaza. Claro. Todo.
Un jugador que es ajeno al...
Todo. Esta mañana yo lo debatía con Arturo Alvarado. Arturo Alvarado nos decía, bueno, ya últimamente no le sorprende. Últimamente ya lo ha hecho. A mí me sorprende, porque estamos hablando de todas las negociaciones. Y es más, en muchas presentaciones... Se le preguntaba a Miguel Ángel Gómez en las de invierno y a mí me ha resultado extraño que Miguel Ángel Gómez miraba a Carlos Suárez. Bueno, que como para que lo explicara él. Yo eso antes no lo había visto, o no tanto, desde luego.
Yo creo que eso, que se está perdiendo de forma progresiva su incidencia en el club, porque al final ha llegado alguien como que ha relevado al resto a un eslabón menor. Y es por ello porque quizá ahora Carlos Suárez está asumiendo ese protagonismo en temas contractuales, en negociaciones con jugadores, y a lo mejor Miguel Ángel Gómez está quedando una labor un tanto menor o algo más ínfima.
Carlos.
Yo creo que las declaraciones, lo primero que evidencian es un distanciamiento entre Gómez y Ronaldo. No sé si súper evidente, pero bueno, está claro que no son una piña, no son uña y carne, como podríamos decir. Luego, es que tampoco creo que sea ahora el tema de si hay que renovar a Miguel Ángel Gómez. No, creo que las renovaciones es un tema que se trata cuando alguien está rindiendo a un gran nivel. Y creo que Miguel Ángel Gómez está combinando luces y sombras.
Lo que pasa es que a lo mejor también viene de atrás. Entonces,
puede.
Si realmente no es el tema en sí de la renovación, yo insisto, es la respuesta que da Ronaldo. Un poco frío. Y claro, luego hemos visto, se lo hemos preguntado a Gómez, y yo creo que es evidente que ahí hay algo, pero que es algo desde diciembre, cuando se le preguntó por Steven Plaza, ya notas que las respuestas que da, pues que no es todo, sí, de color de rosa. Yo creo que esto viene de atrás. Entonces...
Hay que ver, bueno, también si Ronaldo da alguna matización de... Porque
pero
al final...
¿no creéis que tal y como está el equipo, la situación tan delicada, esto no
ayuda
menos?
Y además, viendo las declaraciones, el tono general de Miguel Ángel Gómez, que es de cordialidad, de darle naturalidad incluso a los fallos, a los errores, esto deja claro que hay un cierto tono de...
Sí, yo creo que en este sentido no... Que Ronaldo debería a lo mejor haber mostrado más apoyo al trabajo que se está haciendo actualmente, por supuesto, pero tampoco ayuda el comentar esto ahora o el ponerlo en escena.
Bueno, pues hasta aquí la tertulia de hoy. Simplemente os pregunto rápidamente, no hemos hablado nada del Español, si sois optimistas o no, con un sí o no para el partido del sábado. Álvaro.
Sí, yo creo que el equipo va a puntuar en Cornellá.
No, ahora no soy optimista con el Valladolid.
No.
Ahora mismo tampoco.
Bueno, pues a ver si Álvaro acierta y vemos un partido y al menos pues eso, recuperar sensaciones al equipo de Sergio el sábado a la 1:00 p.m, recuerden. Gracias, Álvaro.
Ya nos escuchamos en próximas tertulias.
Perfecto. Gracias, Juan.
Gracias a vosotros.
Gracias, Carlos.
Un placer.
Y gracias, Javier.
A vosotros, como siempre.
Nosotros volvemos mañana, 1:05 p.m, en directo Marca Valladolid, desde la fundición. Tendremos protagonista especial. Un saludo, gracias. Adiós.
Radio Marca, el deporte que se vive.